Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a las muestras con que abrió la temporada 2022 en nuestros dos grandes museos, digamos el de Bellas Artes, que es el padre de todos los museos de arte del país, y el Histórico Nacional de Parque Lezama, el padre de los museos históricos. Bueno, vamos a empezar por Bellas Artes. Bellas Artes inauguró este mes de marzo, principios de abril, con dos muestras y además con el anuncio tan deseado de la repatriación de siete obras de Ernesto Deira, representante de la nueva figuración, que eran cuatro, de los cuales solo nos queda Yuyo Noé. Y por estas obras se gestionó durante 18 años junto con Chile. Todo esto junto con también otras dos muestras que tienen que ver con el mundo cultural chileno, se dio en el marco de la visita de Estado del presidente chileno Gabriel Boric, que visitó el museo y que pudo apreciar las siete obras de Ernesto Deira que estaban en Chile desde 1971 y que llevó toda una novela, porque primero se creía que estaban destruidas, luego se descubrió que estaban ocultas o en el depósito del Museo de Arte Contemporáneo de Chile. Luego empezó hace 18 años una gestión diplomática, intergubernamental entre nuestros dos países, y finalmente se produjo la repatriación, como les conté. Una de estas obras de Deira es exhibida en este momento en el hall central del museo, y en la inauguración de las otras muestras podemos decir que, como dos de ellas son muestras que tienen que ver con el CAIC, el Centro de Arte y Comunicación, dirigido por Jorge Glusberg, podemos decir que el espíritu de este exdirector del museo sobrevoló a quien es el ámbito de Bellas Artes. Vamos ahora a las muestras. CAIC, Chile-Argentina, 1973-1985-2022, la exposición olvidada es una, y una lectura de cuatro artistas chilenos, la otra. Se proponen, a través de la iniciativa de los Museos de Bellas Artes de ambos países, reactivar el intercambio cultural con Chile a partir del espacio interdisciplinar que generó el CAIC, que, como ya dije, lo dirigió Glusberg en los años 70 y 80, que fueron años muy duros, los años de la dictadura, hasta comienzos del 80. Una, hacia un perfil latinoamericano, exhibe 143 heliografías de 68 artistas guardadas por décadas que no pudieron presentarse en el Museo Chileno debido al golpe del 73. Estas heliografías hacían circular las obras de artistas conceptuales críticos que bregaban por una Latinoamérica declarándose el rebeldía con las dictaduras de turno. La otra, cuatro artistas chilenos en el CAIC, se exhibió en Buenos Aires en 1985 con las obras de cuatro referentes del arte contemporáneo en Chile: Gonzalo Díaz, Eugenio Ritborn, Alfredo Yar y Carlos Lepe. En cuanto a la tercera muestra a la que asistimos en Bellas Artes, es la de Sara Facio. Se trata de 39 obras del artista en la sala 33, seleccionadas por ella misma. La relación de Sara Facio con el museo empezó hace mucho tiempo, en 1995, con la propuesta de conformar una colección de fotografía que en la actualidad cuenta con 1.500 imágenes. Hasta 2012 ella gestionó este acervo que fue creciendo, multiplicándose, intercambiando, y fue curadora de exhibiciones temporarias con ese patrimonio en Buenos Aires y en otros espacios. La muestra cuenta con fotos de sus series, Primeros Premios, Humanario, Buenos Aires, Funerales del Presidente Perón y Bestiario. Incluye además los retratos más emblemáticos de artistas, escritores y personalidades de la cultura en Argentina y Latinoamérica, tales como Piazzolla, Cortázar, Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Federico Leloir y hasta Doris Lessing, y ni que hablar la infaltable María Elena Walsh, que fue su compañera hasta su muerte. Desde 1957, cuando empezó a practicar la fotografía en el estudio de Anne-Marie Heinrich Sara Facio, y durante la etapa de asociación con Alicia D'Amico, el retrato fue el género que la hizo particularmente reconocida. En 1973 fundó la editorial fotográfica La Azotea y en 1985 creó la Fotogalería del Teatro San Martín, que dirigió hasta 1998. Es decir, que tengamos en cuenta, entre 1995 y 1998 gestionó los dos espacios de fotografía más importantes de Buenos Aires y yo diría de la Argentina. Sara expresó muy bien en la apertura de estas muestras la libertad que Glücksberg le había dado para posicionar la fotografía como arte en el contexto de las otras artes o de las artes visuales, tarea en la cual ella fue una activista esencial y tuvo el mérito de acercarnos a grandes figuras de la modernidad fotográfica de Latinoamérica y también a los grandes de generaciones más recientes. Esta retrospectiva de Sara Facio, inaugurada a principios de abril, no solo la expresa como artista, sino como testigo de nuestra historia política y cultural. Facio, que hizo más de 60 exposiciones, fue homenajeada por el director Andrés Duprat y por el ministro Bauer, y agradeció con enorme calidez el apoyo que había recibido siempre de los profesionales del equipo del museo. Fue una ceremonia muy sentida, con muchísimos aplausos y rodeada de un inmenso cariño. En cuanto a la muestra del Museo Histórico Nacional, se titula Los 80, el rock en la calle. A mí me encanta hablar en este programa de esta muestra, porque la considero bienvenida, ya que resulta disonante, por decirlo de alguna manera, con la temática del museo, históricamente, habitualmente enfocado en el periodo colonial, que testimonia además la voluntad de su director, Gabriel Di Meglio, de recorrer periodos en los que no se focaliza usualmente. La muestra abarca desde 1982 hasta 1991, en un corte que comprende desde la separación del grupo Serú Girán al concierto gratuito de Soda Stereo en 1991, en la 9 de julio, frente a una multitud de 250.000 personas. Se luchaba en los principios de esta etapa con la herencia política y económica de la terrible dictadura del 76, y el rock empezó una época de masividad y de efervescencia creativa. Había una desmesura y una energía enormes, acumuladas, que se libera en ese momento, y en ese rock entraba desde Sandra Miano, Vichy Piero, hasta los punks y metaleros. En Buenos Aires, en una misma noche, convivían propuestas muy diferentes. Tengamos en cuenta, además, que la prohibición de la música inglesa en radios durante la Guerra de Malvinas propició la expansión y circulación masiva del rock argentino. En esa época de transición hacia la democracia, todos empezaban a salir a la calle y el rock ya tenía una tradición muy rica entre nosotros. La muestra fue hecha toda con préstamos, se trabajó un año en ella y se inauguró pasando mediados de diciembre del año pasado. Son más de 600 instrumentos, fotos, discos y tapas de revista con diseños originales, exhibidas en dos salas de la planta baja y en tres del subsuelo. Entre ese patrimonio de gran diversidad, yo apenas voy a aludir a algunos objetos, como la guitarra de Travis Bean, que compartieron Luis Alberto Spinetta y David Lebón, la valija de Luca Prodan, el arte de tapa de Bang Bang, Estás Liquidado y de Los Redondos, un teclado de Fito Páez y más objetos emblemáticos del rock nacional que reflejan la transición de la masividad post-dictadura, su transgresión y su espíritu irreverente. Aparecen discos originales de Soles, de Marilina Ross, de 1982, Me Vuelvo Cada Día Más Loca, de Celeste Carballo, también de Alejandro Lerner, de Nito Mestre y Juan Carlos Baglietto. También hay fotos, muchas, la prensa de giras y festivales, el vestuario de algunos grupos, como Los Abuelos de la Nada, el histórico piano de Miguel Mateos, la gigantografía de la tapa de Clics Modernos de Charly García, y por ejemplo la guitarra que León Gieco usó en vivo cuando Mercedes Sosa volvió del exilio. En el subsuelo está la sala dedicada al under y a la contracultura del rock. Este circuito under mezcla rock, poesía, performance y teatro. La idea era romper con la lógica del mercado y esto generó un gran movimiento interdisciplinario en aquel momento. El mundo del varieté y el clown para soportar el legado de la dictadura. Y la escena transcurría en sótanos, discotecas, clubes y teatros, y esto está muy bien explicitado en la muestra. Bueno, tanto las magníficas muestras del Museo de Bellas Artes, en las que se luce una gran diversidad, como esta, yo les aconsejo a la audiencia que no se las pierdan. Ahora hacemos una pausa musical y luego recibiré a mis invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Bueno, estimados oyentes, tal como les conté en el editorial, ahora vamos a entrevistar al director del Museo Nacional de Bellas Artes, amigo de este programa y que tiene mucho para contarnos sobre las muestras de las que le hablé. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andás?
Bien, bien, todo bien, todo bien.
Bueno, arrancando con todo fervor el año empezó, ¿eh?
Hemos decretado el fin de la pandemia, pues ya estábamos hartos. Entonces, no, no, hablando en serio, está todo abriéndose mucho. Esperemos que no tenga vuelta atrás esta vez. De hecho, ya al museo no es necesario inscribirse para entrar. Está viniendo muchísima gente y entonces aprovecho tu programa para decir que es libre, como era antes. Uno llega, sí, tiene que tener el barbijo,
Sí,
pero
eso
también.
sí.
Pero hace el recorrido como quiera, va para adelante,
Ay,
para
qué
atrás.
bueno, Andrés. Mira, yo creo que ese espíritu que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, no solo con la cantidad de gente que había en esta inauguración de las muestras, había un clima de fiesta tan auténtico que yo me volví reconciliada, ¿no? Porque hemos... Ahora tomamos la exacta dimensión de lo que significó, no es que no la tuviéramos, pero de cómo nos amordazó y nos metió para adentro, ¿no? La pandemia. Pero bueno, contanos de las muestras, porque realmente fue muy linda la presentación de ambas y me parece que también ha sido un lujo que haya ido el presidente de Chile a recorrer el museo. No es habitual que los presidentes visiten nuestros museos. Me acuerdo cuando estuvo Sanguinetti en Bellas Artes, pero fue hace muchísimo, muchísimo. Bueno, contanos.
Mirá, sí, coincido con vos que hay como ese ambiente festivo y de necesidad, viste, hay como una alegría que es espectacular. En el caso de las muestras que abrieron nuestra temporada, digamos, 2022, nosotros teníamos previstas dos muestras, en realidad es una muestra doble, sobre
Sí,
el CAIC, sobre
claro.
el Centro de Arte y Comunicación que dirigiera Glusberg, que hiciera una acción espectacular en los 70, en los 80. La directora artística del museo, Mariana Marchesi, y un curador chileno, Sebastián Vidal, investigaron sobre dos muestras. Una que ocurrió en los 70, mejor
Claro.
dicho, una que no ocurrió en los
Que
70,
no pudo.
que claro, que era de heliografías producida por
Sí.
Jorge Gruber con artistas buenísimos, tanto de Argentina como de Latinoamérica. Juan Downey, no sé, Clorindo Testa,
¿Ah,
Jacques
sí?
Bedel, Elda Serrano.
Mirá, mirá, no sabía. Yo no, no, por supuesto que la miré, pero no me fijé de quiénes eran las obras.
No, no, súper artistas,
Un lujo.
muy politizada, los 70, era como hacía una
Sí.
gráfica latinoamericana
Sí,
y
sí, sí.
usando la heliografía, que para la gente joven que no sabe lo que es, son como se hacían los planos de arquitectura antes, es una forma de grabado de alguna manera,
Claro,
a través de la
sí.
luz, y era una forma económica. Entonces, esas heliografías sorteaban las fronteras, uno la podía mandar incluso en un sobre,
Claro,
sin necesidad de aduana,
no era
claro.
el engorro de sacar las obras o traerlas.
Yo creo que era un poco conceptualmente lo que hoy sería el Twitter, ¿o no? O
Sí.
el Instagram, que uno dice, bueno, esas son unas vías de comunicación directas, no controladas.
No, y
Entonces, esa
además
muestra es un placer. Sí.
había dictadura, entonces muchas de esas obras no podían circular si no hubiera sido así, ¿no?
Exacto. Entonces, esa muestra se iba a hacer en el 72 en Chile, con ese espíritu que había, ¿no? En el gobierno de Allende, en el
Claro,
73.
sí.
Y en el golpe nunca se hace. En el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile se iba a hacer.
Sí.
Y no quedó nada. No sé, en ese momento vino la dictadura larguísima de Pinochet, quedaron en reserva, por suerte, no, no es que las destruyeron ni nada, y después nunca más se reflotó. Hasta
Menos
que
mal.
Sebastián Vidal y Mariana Marchesi se ocuparon de eso, retomaron toda esa investigación y la presentaron en noviembre del 2020 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile y ahora
Ah.
en nuestro museo. Y la articularon con otra muestra del CAIC muy significativa, que fue una muestra que ocurrió en 1985 de cuatro artistas capitales de la escena contemporánea de esos años de Chile, que es Gonzalo Díaz, Eugenio Dittborn, Alfredo Jarre y Carlos Lepe. Estos eran cuatro realmente. Yo los tuve la suerte de conocerlos a los cuatro. Carlos Lepe,
¿tuviste la suerte? ¿Los pudiste conocer?
A los cuatro. Bueno, Alfredo Jarre vive desde los 70, sí, vive en Nueva York. Gonzalo Díaz y Eugenio Dittborn viven en Chile, son dos artistas máximos. Sí,
Alfredo Jarre era el que yo más conocía de nombre.
Claro. Entonces también fue una forma también de señalar por parte de los curadores esa comunicación e intercambio que había entre Argentina y Chile, pese
a que
estaba instalado de los vecinos que a veces nos llevamos mal con los chilenos.
Sí,
¿no?
hay una historia, pero que tiene que ver con conflictos de límites.
Exacto, y esa muestra iba a hacerse ahora, fines de abril, digamos, para decirlo, y cuando nos enteramos de la visita de Estado de Boric, vos tenés experiencia en esto, porque trabajaste mucho.
¡Ay, pero
en
sí!
Dijimos, no, hay que hacerla ya.
¡Qué
no.
bueno!
Entonces, bueno, nos volvimos locos, porque viste que las cosas tienen plazos.
Sí. Las cosas tienen una planificación. No es una empresa privada, es un museo público.
No, aparte, viste, los protocolos de los préstamos de obra, los transportes, bueno, pero lo logramos, teníamos ahí en el horizonte la visita de Boric, y al final salió todo muy bien.
Salió
la
verdad bárbaro. Que
vino Gabriel Boric, el tipo, un encanto, interesado.
¡Qué bueno! Me hubiera encantado estar ahí. Tan joven ese presidente.
Total, con mucha ilusión.
No. Vos sabés que, antes de pasar a Sara Facio, para no dejarla sin tiempo, porque requete se lo merece, yo te felicito especialmente por las muestras de los chilenos, por dos cosas. Porque, primero, porque apuntás a que la cultura sea un puente que sirva para zanjar las diferencias que tenemos con Chile hasta en los mundiales de fútbol, no solamente en los temas de límites, ¿no? Eso, pero además te felicito que hayas elegido estas muestras del CAIC, porque a Glusberg nunca se lo volvió a nombrar en Bellas Artes, y yo fui subsecretaria en la época de Glusberg, y recuerdo lo que Glusberg amaba ese museo, y cómo se mataba por él. Entonces te felicito por hacerle homenaje, por rendirle homenaje a él, que ya está muerto, en la memoria de lo que él hizo por el museo, ¿no? Porque habla bien de la continuidad de una historia. Bueno, ahora vamos a Sara Facio.
No, estoy de acuerdo, sí, déjame decirlo, vino
por
la
favor.
Esposa de la viuda de Glusberg, y vino el hijo, uno de los hijos, y en realidad... Vos que lo conociste, yo también lo conocí,
sí,
que Jorge,
claro,
que tenía sus cosas, claro, sí, y como todos las tenemos, pero la verdad que hizo una gran gestión en el Bellas Artes, lo llenó de gente, lo dinamizó. Bueno, después siempre somos plausibles a críticas cuando somos funcionarios de algo,
obvio,
y a uno le gustará más una cosa y otra, pero para mí fue un gran director, muy dinámico, y la muestra de Sara, ¿sabés qué tiene que ver con él? Porque Sara empezó a conformar la colección de fotografía en la gestión de Glusberg. Fue Sara quien le dijo a Glusberg, tengo este proyecto, y él tuvo como la intuición y el buen tino de escucharla y decir, sí, vamos por la colección de fotografía, ¿no?
No, él era un adelantado en esa época, ¿no? Por eso también se lo criticaba tanto.
Claro.
Bueno.
Y Sara, Sara pasó lo siguiente. Bueno, para los que no han venido aún, pueden venir. Hay una muestra en el primer piso de Sara Facio, curada por ella misma. Eso tiene un interés. Es una selección de 40 obras hechas por ella, de su gran trayectoria, que no es fácil.
Es un mérito.
Claro, y hay distintos periodos de ella, de obras tempranas, obras premiadas. El funeral de Perón, los retratos famosísimos que ha hecho de María Elena Walsh, de Cortázar, de Borges, y hay una sección específica que hizo para la visita de Boric, que es una serie de fotografías que ella hizo con Salvador Allende y con Pablo Neruda, de quien fue amiga. No sabía. Y ella, esta historia de esta muestra nace también porque ella un día me llama. Yo le tengo mucho aprecio y sé que es mutuo.
Sí, yo tengo un cariño enorme.
Me dice, ¿podés venir a mi estudio? Y digo, sí, claro. Entonces fui y estábamos en su estudio y tiene una biblioteca, ya sé que estamos en radio, pero de acá hasta allá, imagínense la enorme
Sí.
fotografía. Entonces me dijo, yo la quiero donar al museo. Y le dije, bueno, genial, ya era lo más no podía dar para el museo. Ella armó la colección, donó cantidad de obras, gestionó cantidad de obras,
Muy
entonces
generosa, Sara, ¿eh? Muy
donó esa colección,
generosa.
que es un lujo, pues una colección. Es una biblioteca de fotografía, está muy ligada a la colección que ella fue conformando, así que un poco para celebrar este último gesto de ella, su
Sí.
cumpleaños, que fue hace poco, el 18 de abril, que cumplió
Sí.
90,
Sí.
y homenajearla, hicimos unimos las fuerzas y hicimos este homenaje a Sara, ¿no?
No, la verdad que el homenaje fue algo tan sentido. Estuviste muy bien todo lo que le agradeciste de su trayectoria, de su generosidad, porque convengamos que no tenemos tantas donaciones como quisiéramos, siendo el Bellas Artes el mayor museo de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, es muy generoso de su parte.
No, y además que Sara no es una multimillonaria que dice, bueno, voy a dar un
Exacto.
10% de mi colección monumental. Ella donó todo lo
Exactamente.
que tenía, digamos, y su trabajo.
Exactamente. Así que los fotógrafos van a tener para hacerse un festival. Le vas a tener que buscar un lugar especial en el museo, que
Bueno, guarda
siempre
que ahora
falta.
sí, pero sí, nosotros siempre adolecemos del lugar, pero la
Sí.
idea era, ahora mismo en la colección permanente hay núcleos de fotografía. La idea era justamente que la fotografía no es que tenga un lugar especial aparte, sino que esté, darle la importancia a lo mismo que una escultura o una pintura, que es lo que tiene que tener, no decir, bueno, esto
Claro.
es otro sector. Y eso está un poco en el espíritu de la colección permanente, que uno ve que hay grabados, hay dibujos, hay, bueno, obviamente pinturas, pero hay fotografías también.
Bueno, realmente, Andrés, solo antes de despedirte, contanos algún título de lo que se viene, de lo que vendrá este año.
Bueno, en poquísimos días vamos a inaugurar una muestra de uno de los grandes artistas argentinos, que es Juan Carlos Di Stéfano,
Ay, sí, que fue el último artista que yo llevé a Venecia
Exacto.
en 2015, cuando me fui de Cancillería.
Cool, me acuerdo
Y
perfecto.
fue un sueño el pabellón de la antigüedad que tienen esos pabellones del 1500 con la obra de Di Stéfano. Ah, bueno, va a ser una fiesta, una
Claro,
fiesta.
porque además nosotros, bueno, vos lo sabés, pero por ahí hay quien no lo sabe, una de nuestras líneas, obvio, del Museo de Bellas Artes son las grandes muestras de los grandes artistas.
Claro,
Pero sobre
exacto.
todo tratamos nosotros de hacerle los homenajes en vida, ¿viste? Porque
Sí,
hay
porque
una tradición
la
acá que
tradición de honrar a los muertos, pero con los
Claro.
premios a los muertos, pero no en vida.
Entonces, Juan Carlos está muy bien, está súper lúcido. Bueno, vos también lo hiciste ahí cuando estabas en
Sí, pero ya
Cancillería con
era
el
muy
tío.
mayor, hay que hacerle. No, realmente, bueno, felicitaciones y acá sí. No se la pierdan, por favor, los oyentes, porque Di Stéfano no es tan conocido como
Exacto.
su obra genial lo merece, ¿no es cierto, Andrés?
Es verdad. Y es un
¿Eh?
artista máximo con una obra muy singular y
Y
muy
con un
política y muy
compromiso
interesante.
social enorme, además de
Totalmente.
su arte, ¿no? Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Siempre por tu presencia con nosotros y será hasta la próxima cuando inaugure Di Stéfano, ¿eh?
Dale, gracias
Bueno,
Magdalena,
un abrazo
gracias a todos.
fuerte. Chau,
Igual,
chau.
hasta luego.
Cariños.
No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. Esos ojos de videotape.
llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar.
Radio Cultura 97.9, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, ahora sí nos dedicamos a nuestro museo mayor de los museos históricos de la Argentina, el Museo Histórico Nacional del Parque Lezama, con la muestra de la que les hablé. Sobre nuestro rock nacional, tengo el placer de recibirlo a Ricardo Watson, que es historiador y co-curador de esta muestra, junto con Gabriel Di Meglio, el director del museo. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás?
Muy bien. Bien, bien. Yo dije que me había puesto muy contenta cuando vi que habían decidido sacudir el esqueleto del Histórico Nacional, que es un museo que yo adoro y que siempre está como alejado con obras, con cuestiones, con necesidades, porque es un museo enorme y el predio en sí lo es. Y, lo he vivido muy de cerca. Contanos de esta muestra que realmente me pareció un golpe de aire fresco saludable.
Bueno, la muestra, a ver, Gabriel Di Meglio, ¿no? como director del museo, cuando asumió, no me acuerdo, creo que fue en febrero del 2020, justo antes de la pandemia.
Sí.
Ya veníamos hablando con él. Yo con Gabriel hice toda la carrera de historia, ¿no? Somos amigos de hace 30 años. A los dos nos gusta mucho la música. Hemos compartido muchos recitales, mucha vida de rock. Y él hace tiempo que tenía ganas de hacer algo con el rock argentino, y entonces cuando toma la dirección del museo, me dice, ¿por qué no hacemos una muestra? Digamos, este museo tan anclado siempre en el siglo XIX,
¡ay, sí!
Es el Museo Histórico Nacional, entonces ¿por qué no hacer una muestra de historia cultural? Y pensamos esto del rock, ¿no? Primero, no sabíamos qué, entonces dijimos, bueno, con la historia del rock, que es una, ¿no? El rock argentino tiene una larga historia.
Sí.
Después nos decantamos por otra cosa, nos interesaba sobre, bueno, que es lo que hicimos, ¿no? Que es hacer un recorte justamente para trazar una suerte de radiografía social, cultural de un periodo del rock, no solo como desde el punto de vista de lo artístico, como qué pasa.
Claro, sino desde lo social.
Sino eso, bueno, el periodo que elegimos finalmente es sí. Una década, ¿no? 1982-1991, y es eso, preguntarse por los artistas y sus obras, pero también por cuál es el contexto, cuál es la geografía, ¿no? De dónde se escucha rock, cuál es el público, ¿hay un público nuevo? ¿Cuál es? ¿Hay una industria que se pone en marcha? ¿Qué es lo que pone en marcha esa industria? ¿Cuál es el rol de la prensa, el rol del marketing? ¿Qué pasa con las giras? ¿Qué pasa con los mercados exteriores, latinoamericanos fundamentalmente, ¿no? Digo, y el sonido, ¿hay un cambio en el sonido? Bueno, íbamos preguntándonos cosas y dijimos, ok, vamos por acá, es súper amplio, es tratar de contar toda esa escena efervescente post-dictadura, o sea, que es como una especie de Big Bang, que a su vez está transitando una década terrible, ¿no? En la Argentina.
Claro, por supuesto.
Crisis, bueno, por supuesto la guerra, posguerra, final de la dictadura, crisis económica, levantamientos militares, cambio de moneda, y en todo ese contexto crítico, una industria y una música y una creatividad que estalla como nunca, que desborda las fronteras del país y que solo hacia el final del periodo va finalmente a vivir un periodo de crisis, ¿no? Pero en el momento, te diría, de tal vez en torno al año 86, 87, ¿no? Los levantamientos, el pasaje de la nueva moneda local, es un momento de la industria está consolidada y entra como una segunda camada de músicos, o sea, se venden entradas a conciertos y discos como nunca. Bueno, era interesante también, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que también estábamos en la explosión de la democracia, entonces el rock acompañaba esa fiesta.
Rock se convierte, como decimos, es la banda de sonido de la democracia, ¿no?
Ay, qué bueno.
No es el tango, ni es el folclore, ni otros
géneros. Es cierto, es cierto.
¿No? Pero lo interesante es lo que pasa con el rock, con miles de básicamente lo que ocurre es que un público que hasta los años 70 no era parte del público del rock, que son los adolescentes, ¿no? Sí. Ahí, yo me veo me reflejo mucho, ¿no? En la muestra, porque yo en el año 82 estaba en segundo año, ¿no? Y fue el año que empecé a escuchar esa música. A los 14 años, hasta los 13 años creo que no tenía ni idea de quién era Charly García, ¿no? Al año siguiente.
Claro, por supuesto.
O sea, digo, esa entrada en masa de ese público adolescente, consumidor de revistas, de conciertos, de radio, de todo. Bueno, define un poco el barómetro, no son pocos los que entran, a ver, hay no solo adolescentes, ¿no? Los Abuelos de la Nada o Las Viudas, dos bandas pop claves de ese momento, tuvieron que hacer conciertos a 6 de la tarde porque tenían público que eran chicos de 7 años, ¿no? 8, o sea, es increíble.
¿De esa edad?
Sí, hay una foto en la sección pública, una foto que es de un concierto de Las Viudas en el Luna Park, y sí, ves niños.
O sea, ¡qué lindo! Bueno, y padres jóvenes, padres muy jóvenes.
También, ¿no? Bueno,
pero lo que pasa, por eso a mí me parece que esta exposición es tan bienvenida y recomiendo tanto que la vayan a ver. Porque considero que yo me la paso yendo a museos y nunca me alcanza el tiempo para ir a ver todas las cosas que quiero, pero que no se había hecho esto antes. Y el rock es una expresión inmensa de nuestra, de nuestra identidad y nuestra historia, ¿no?
Yo creo que, sin exagerar, después de los dos grandes centros neurálgicos que son Inglaterra y los Estados Unidos, me animo a decir que el rock argentino es el tercero en la lista, ¿no? Digo, por su movimiento, por su trayectoria, por la cantidad de artistas, por los logros. Y esta muestra refleja eso y sobre todo algo que para nosotros fue fundamental y es, ha habido muchas muestras de fotografías, ¿no? De
claro.
Artistas o de rock. Este es el Museo Histórico Nacional, entonces el objeto, ¿no?
Acá hay objetos, muchos.
Importante. Entonces dijimos, ok, vamos a por el patrimonio. Claro, sí. ni este ni ninguno, no hay un museo del rock, no es que se saque y me presta. Entonces el gran trabajo fue, y además hecho en la pandemia, ¿no? ponerse en contacto con artistas, coleccionistas, diseñadores gráficos, periodistas, sonidistas. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué conservaste? ¿Qué me puedes dar? ¿Quién sabes que tiene algo? Interesarlos con la idea, porque digo, vos llamás a un coleccionista de arte y decís, che, quiero una obra tuya. Bueno, sí, genial. O sea, un músico no está acostumbrado que le digas,
no, claro,
dame el instrumento que lo voy a poner en un museo durante 6 meses. Bueno, y así todo, o empezar a bucear, porque estamos.
No, debe haber sido un esfuerzo, pero titánico, porque. Sí. ¿Por qué no es algo habitual? Y además acabas de tirar una muy buena idea al empezar este último párrafo tuyo, que es que no tenemos un museo del rock, y el rock merecería, el rock argentino, el rock nacional, merecería que tuviéramos un museo. ¿No?
Bueno, viste, de todo, finalmente, todo aparte, digamos, fue, lo logramos, hay una inmensa generosidad de toda esta gente que, por supuesto, dijo presta, porque digamos, el museo no tiene recursos para decir, bueno, te pago tanta plata, ¿no?
Claro.
Tanto los fotógrafos, que son cerca de 250 las fotografías, como los casi 800 objetos, acá el número es una locura, pero hay mucha pieza gráfica original.
Sí.
O sea,
sí.
Desde los carteles que se ponían en la calle, anunciando un concierto, hasta los.
Tapas de los discos.
Tapas de los discos, manuscritos originales, tenemos letras originales de Spinetta, de Luca Prodan, de Gustavo Cerati, hay alrededor de 40 piezas de vestuario, ¿no? Hay de Charlie García, de Cerati, de las viudas, de los abuelos, de los Twists, de los metaleros, de la escena under, hay mucha pieza.
No, han hecho algo digno de historiadores e investigadores, que es lo que son.
Es muy...
¿No? Sí, nada muy, improvisado.
No, para nada. Mucha pasión. La verdad que, bueno, la década es como la década prodigiosa, ¿no? Si lo pensás, claramente, quizás si agarras los 70, a lo mejor puedes hablar del sonido, pero no tenés tantas otras, ¿no? Acá la creatividad que hay en el vestir, por ejemplo, es maravillosa.
Claro.
De lo que son prendas de vestuario, y se han vuelto locos porque, bueno, con goma Eva, las viudas te fabricaban un vestido, ¿no?
Claro.
Después está, también lo que es interesante es ver cómo a lo largo de esa década se van profesionalizando algunas cosas, ¿no? Bandas que empiezan diseñando sus propios flyers y después tienen lo que hoy, quizás quienes hoy son grandes diseñadores gráficos, ¿no? Que les empiezan a preparar las tapas. O lo que pasa con los managers, o sea, se fue haciendo a sí mismo, ¿no? También la,
claro, era el comienzo eso, era el comienzo. Y además, yo lo que pensé también es que esa explosión del rock, y en realidad nunca me había puesto a pensarlo, claro, tenía que ver con que... mi generación, no podíamos juntarnos más de 5 en la calle o en ningún lugar, o hacer juntarnos con ningún motivo festivo, porque todo era posiblemente subversivo para la dictadura para lo cruenta que fue la dictadura del 76.
Totalmente, y una cosa que queda bastante clara, creo, cuando ves la muestra, es que no es que en diciembre del 83... se terminó todo, ¿no?
No.
La posibilidad de ser detenido, interrogado por la policía.
Totalmente.
Sí, muchos años, ¿no?
Es que convengamos que la policía en ese momento, en diciembre del 83, seguía siendo la misma policía que cuando te juntabas 3 o andabas en algún lugar medio que les parecía oscuro, te intimaban, te pedían los documentos, qué sé yo, hay que haber vivido esa época. Lo que pasa es que afortunadamente las nuevas generaciones no la han vivido esa época.
No, por suerte no. La idea también fue cuando hicimos la muestra, esto no es una muestra solo para los nostálgicos que la vivimos, no. Lo que nos encanta es que va muchísima gente con sus hijos, entonces, viste, dos generaciones, y explicando de cosas como qué es lo analógico, ¿no? Digo, porque también ves cómo una pieza está diseñada en una hoja de calcar con indicaciones de colores y y cómo eso después se convierte en un afiche, ¿no? Ahora el diseñador entrega la pieza final a la imprenta y se imprime.
Claro, hoy todo se hace a través de la computadora. En ese momento era todo...
Sin redes sociales, sin internet, sin computadora.
Nada, era pulso, tenías que llevar las cosas.
Rol de,
las fotos, de no las podías mandar por WhatsApp ni...
No, bueno, las fotos que hay son las que sacaron los fotógrafos con los equipos que tenían, ¿no? Digo, por eso también hay poco registro audiovisual, las fotos en algunos casos cuando vas a la muestra no son fotones de metros gigantes, porque bueno, las condiciones ya con que fueron sacadas no permiten que las puedas agrandar,
claro.
Se rompen todas, ¿no?
Bueno, y decime, ¿ya han podido hacer alguna publicación? No.
Mirá, estoy en eso, estamos trabajando en el catálogo, el museo va a ser un catálogo importante, ¿no? Un catálogo de 250 páginas.
Ah, fantástico.
Textos, digamos, institucionales, por decir así, que son, bueno, los que escribimos nosotros. Invitamos a unas 10, más o menos, figuras que no figuras, gente desde hoy que escribe sobre diferentes temas, ¿no?
Claro.
Inés Ulanowski va a escribir, o escribió sobre fotografía, ¿no?
Sí.
Bueno, hay gente que escribe sobre moda, sobre sonido.
Buenísimo.
Y estos pequeños ensayos.
Muy bien.
Y bueno, va a haber, por supuesto, un recorte de todo eso que está exhibido para que esté...
Fantástico.
Para que quede, porque creo que pocas veces, como decías vos, ¿no? Sí.
¿Y hasta cuándo está la... ¿Hasta cuándo está la exposición?
Está hasta finales de mayo. Existe una alta posibilidad de que se extienda.
¿De que se extienda?
3 meses más, porque estábamos... Mira, el fin de semana que pasó fueron un promedio de 1.800 personas por día. Era una locura.
¡Fantástico! Es una locura para cualquiera. ¡No me digas! Eso no existe.
Mucha gente escribe diciendo... La van a hacer girar por una provincia, va a estar en las vacaciones de invierno, entonces, bueno, estamos viendo cómo involucra a mucha gente que prestó. Decir,
bueno, claro, el tema son los préstamos que tienen un lapso. Bueno, Ricardo, yo realmente no puedo más que solo felicitarlos porque me pareció una idea genial. Me parece que es pasar el plumero fuerte. Para que después de esto haya cosas que tengan que ver con salir de eso decimonónico y colonial, porque ni siquiera tenemos un museo, históricamente, bueno, valga la redundancia, el Museo Histórico Nacional se ha tomado, por ejemplo, el sindicalismo, que es un tema importantísimo de nuestra historia. No, ha estado concentrado en el siglo anterior y nos falta, y bueno, y la caja de ese museo y todo el patrimonio que tiene es maravilloso.
Ah, de hecho, digo una cosita nada más.
Tengo que ir cerrando, sí.
Justamente para que la gente que vaya y que no está acostumbrada, que no es público el museo, vea algo, armó una muestra pequeña pero contundente que se llama Grandes Éxitos, donde juntó varias piezas del histórico. Pero sí. Bueno, con otra mirada, con otra puesta gráfica.
Claro, que sean anzuelos.
Dialoga muy bien, la gente queda, ¿no? De repente pasa por las
Buenísimo. Obras. Buenísimo.
Contento. Muchas gracias.
Al contrario, me encantó esto y yo estoy en deuda porque tengo que ir y todavía no pude, pero voy a ir y los que te felicito, que... ojalá se pueda dejar un tiempito más. Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Gracias, chao.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi salir. gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi.
Estimados oyentes, la despedida, como siempre, algunas sugerencias, comentarios, contarles cosas que están pasando. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno se ha inaugurado hace ya tiempo la exposición El mito gaucho, que bucea en la figura del gaucho, en sus valores, desde sus raíces patrias hasta el siglo XXI. Se encuentra instalada esta muestra en la Sala Leopoldo Marechal de la biblioteca y va a estar hasta fin de este año. La entrada es gratuita y tiene una cantidad de, inclusive monta escenografías típicas de la gauchesca, indaga en el Martín Fierro, en otras obras de la gauchesca y en la psicología del gaucho desde distintos enfoques, muy interesante. También, otra noticia de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, es que invita a presentar proyectos de investigación que abordan su patrimonio archivístico. El concurso becará con 200.000 pesos a proyectos que propongan un recorte preciso y que hagan una selección de algunos de los fondos documentales disponibles en la Biblioteca Nacional, vinculados a personalidades e instituciones relevantes de la vida política, intelectual y cultural de la Argentina, especialmente en un periodo que va de fines del siglo XIX a principios del XXI. Y finalmente, una linda noticia, y es que la escritora Claudia Piñeiro, que ha venido varias veces invitada a este programa, famosa por sus novelas, porque alguna ha sido llevada al cine, actualmente justamente la novela Elena Sabe, que va a ser llevada al cine por Anaí Berneri, estaba en la long list del Booker, que es un premio importantísimo, a la condición de finalista. El Booker es un premio, ya lo contamos en otra audición, pero lo reitero, que asigna 50.000 libras, que son aproximadamente 68.000 dólares, al autor que a la vez, a la mejor obra traducida al inglés en todo el año en el mundo. O sea que fíjense que entran obras publicadas, traducciones al inglés de literatura en otros idiomas realizadas en cualquier lugar del mundo, que normalmente el premio se reparte en las 50.000 libras entre el autor y el traductor. Ahora, Claudia Piñeiro acaba de ser seleccionada en la shortlist, en la lista corta del Booker, que es un premio importantísimo, y comparte esa lista con otros 5 autores. La premio Nobel polaca Olga Tokarczuk, el noruego John Foss, una escritora coreana, una india y una japonesa. Fueron anunciados los finalistas en la Feria del Libro de Londres por el presidente del jurado. Hay que tener en cuenta los valores de nuestra literatura, de los escritores y escritoras que tenemos, y para sentirnos orgullosos, todos los argentinos, aún los que no escribimos novelas, porque en los 3 últimos años hubo 3 escritoras argentinas finalistas. Gabriela Cabezón Cámara en 2020 y Mariana Enríquez en 2021. Bueno, ojalá a Claudia Piñeiro esta vez pueda tocarle el Booker porque se lo requete merece. Con esto me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves en Argentina en su Cultura.
Argentina en su Cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.